Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo. Con los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno, esta tarde me da muchísimo gusto saludar a Charlie Flores en la cabina de operaciones y en el control operativo, responsable de la transmisión técnica del programa, Gerardo Huerta. De mi lado, a pocos metros, ambas estamos de negro, es Bere Flores quien atiende líneas telefónicas, las que cada tarde le menciona a usted. Las líneas convencionales, las que usted está en la posibilidad de utilizar para comentarle a Bere aquello que quiere que transmitamos. Una crítica, sugerencia, comentario, petición, alguna opinión que le merezcan los temas que hoy abordamos para usted. Teléfonos en cabina, pues, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Línea de WhatsApp o Telegram, usted elija, pero no olvide ponerme su nombre. Es importante para compartir con la audiencia. 33 11 55 19 62. Un saludo a todos los desvelados que a la una de la mañana sintonizan la estación de las noticias para en su retransmisión escuchar este programa. A quienes lo hacen a la hora que más les conviene, que seleccionan el programa que les place. Gracias, gracias por estar allí pendientes en la página del podcast, precisamente en la página de Metrópoli, de la emisora de las noticias. El día de hoy, como todos los días martes, comenzamos con la participación del doctor Carlos Alonso Reynoso. Él es experto epidemiólogo, experto en salud pública, en prevención de enfermedades y además investigador académico de la Universidad de Guadalajara, que de cara al mundial hace una revisión acerca de qué tan cerca o qué tan lejos están los riesgos en materia sanitaria. ¿Cómo está a su vez la infraestructura en este terreno, la posibilidad de que recibamos atención? Escuchemos pues la participación del doctor Carlos Alonso Reynoso.
Buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar sobre el Mundial en Guadalajara y lo que el sistema de salud puede y no puede garantizar. El 11 de junio arranca el Mundial en México. Guadalajara recibirá 4 partidos, el primero de ellos en 2 días. Las autoridades sanitarias llevan semanas comunicando un mensaje de tranquilidad. Protocolos listos, hospitales preparados, riesgo general calificado como bajo. El aviso preventivo de viaje emitido por la Secretaría de Salud y la Dirección General de Epidemiología clasifica formalmente el riesgo sanitario del torneo como bajo. Este mensaje no es falso, pero es incompleto. Lo que las autoridades describen como el sistema de salud que recibirá el mundo es el mismo sistema que lleva meses operando bajo presión simultánea en varios frentes. La pregunta no es si hay protocolos, es si hay capacidad real para ejecutarlos. Empecemos por lo que sí existe. Guadalajara activó un protocolo de vigilancia en aeropuertos, hoteles y estadios con personal capacitado para identificar síntomas de enfermedades transmisibles. Los hospitales públicos y privados se preposicionaron con medicamentos, equipos de diagnóstico y espacio de aislamiento expandibles. Para el ébola específicamente, los hospitales civiles de Guadalajara, el Hospital General de Occidente y el Centro Médico Nacional de Occidente están habilitados para atender casos sospechosos con una línea telefónica de atención. El dengue registra 47 casos confirmados en los que va del año contra 637 en el mismo periodo del 2025 y cerca de 4.500 en el 2024. Es una mejora real. Y el sarampión, aunque sigue activo, muestra una tendencia a la baja respecto al pico de febrero. Son datos favorables y merecen reconocerse. El problema es la base sobre la que descansan estos protocolos. Jalisco tiene una alta disponibilidad de hospitales, 14.2 por cada 100.000 habitantes, pero enfrenta un déficit crítico de personal médico. El principal problema del sistema público no es la infraestructura, son los tiempos de espera, el desabasto de medicamentos y la concentración de servicios en el área metropolitana.
La infraestructura hospitalaria presenta carencias en camas sensibles y de terapia intensiva, con una fuerte concentración de médicos en Guadalajara Centro y rezagos en Tonalá y Tlaquepaque. En términos de personal, el propio gobierno del estado reconoció una faltante de aproximadamente 1.500 médicos. México tiene alrededor de 2.4 médicos por cada 1.000 habitantes, frente a un promedio de 3.5 a 4 en los países de la OCDE. Esta brecha no se cierra con un operativo mundialista. Y hay un riesgo que se activa precisamente esta semana. Especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG anticipan el inicio del temporal de lluvias entre el 10 y el 13 de junio, coincidiendo exactamente con el arranque del torneo. Las propias autoridades de salud advierten que el inicio de las lluvias puede incrementar rápidamente condiciones para la reproducción del mosco transmisor del dengue, una enfermedad que en el 2024 colocó a Jalisco con el primer lugar nacional con más de 20.000 casos. El dengue bajo de enero puede convertirse en el dengue alto de julio. La comunicación oficial concentra mucha atención en el ébola, por el partido Congo-Colombia del 23 de junio. El riesgo existe y los protocolos son pertinentes, y eso ya lo hemos discutido. Sin embargo, el riesgo real no proviene de la selección congolesa, cuyos jugadores están principalmente en clubes europeos, sino de los aficionados y el personal del staff que provengan de zonas con transmisión activa. Más allá del ébola, el cuadro de riesgos que un evento masivo internacional activa es más amplio que el que aparece en comunicados oficiales. Especialistas advierten que la concentración de personas en zonas turísticas, bares, hoteles y transporte público elevará el riesgo de transmisión de enfermedades sexuales, como el VIH, tema que los operativos mundialistas raramente mencionan con claridad. A esto se suman los problemas gastrointestinales asociados al consumo de alimentos en la vía pública, una constante que cualquier evento masivo con un clima cálido y húmedo puede generar, así como los golpes de calor que la propia Secretaría de Salud incluyó en su aviso preventivo para los visitantes que no estén adaptados a las temperaturas de junio en Guadalajara. Jalisco registra además 227 casos de influenza con 14 defunciones en lo que va del año, una enfermedad respiratoria que se transmite con facilidad en lugares concurridos. Un sistema de salud no se evalúa solo por sus protocolos de emergencia, se evalúa por su capacidad de atención cotidiana. Guadalajara recibirá al mundo en 3 días con hospitales que ya operan al límite, un déficit de 1.500 médicos, transmisión activa de sarampión y una temporada de lluvias que arranca esta semana. Los protocolos existen. La pregunta de política pública es si el sistema que los ejecutará tiene la profundidad necesaria para responder no solo en los estadios, sino en las clínicas de primer nivel, donde se termina resolviendo el 80% de los problemas de salud de cualquier ciudad. Muchas gracias.
Pone los puntos sobre las íes el doctor, el epidemiólogo académico de la Universidad de Guadalajara, Carlos Alonso Reynoso. No es propiamente la falta de infraestructura, sino el déficit en número de médicos, el desabasto de algunos medicamentos, los largos tiempos de espera para la atención. Guadalajara, pues, así se prepara para recibir a miles, decenas de miles de visitantes con motivo de la fiesta del fútbol, del Mundial, de la Copa FIFA 2026. Bueno, y precisamente a propósito del Mundial y de lo que se ha hecho por parte de las autoridades para contribuir a una vialidad menos congestionada, se decreta, en el caso de Jalisco, el gobernador Pablo Lemus Navarro anuncia que se dará una suspensión de actividades el próximo día jueves, que es el 11 de junio, cuando se da la inauguración y la celebración de este partido del Mundial 2026, un anuncio luego de que el gobierno federal también hizo lo propio, también la presidenta dio a conocer la suspensión de actividades en la capital del país debido al partido inaugural de esta justa mundialista en la cual la selección mexicana de fútbol se va a enfrentar contra la selección de Sudáfrica en el estadio Ciudad de México. El gobernador de Jalisco dijo que va en concordancia a su decreto, su anuncio de declarar un día de descanso, de asueto. En realidad es una suspensión de actividades presenciales, pero se espera que haya home office en las áreas que así lo ameritan. Dijo el gobernador que serán actividades del sector público las que se van a suspender y las clases para todos los estudiantes. Solamente las instancias de seguridad y de protección civil van a mantener las actividades por estar vinculadas a situaciones de emergencia. Y así lo dijo Pablo Lemus. en concordancia con lo anunciado en torno a la suspensión de actividades públicas el día de la inauguración del Mundial el próximo 11 de junio, quiero anunciar que aquí en Jalisco he firmado ya un decreto que va exactamente en la misma línea, es decir, la suspensión de actividades del sector público, exceptuando aquellos que vayan vinculados a situaciones de emergencia como la coordinación de protección civil y bomberos y los cuerpos de seguridad. Este día 11 de junio no habrá clases en Jalisco, no habrá clases en Jalisco, dijo el gobernador, que lo que se busca es mejorar la movilidad en la ciudad y que la población pueda disfrutar del partido inaugural de la selección que se va a celebrar a la 1:00 p.m. en la Ciudad de México, y que habrá pantallas y que habrá toda una infraestructura de la industria sin chimeneas, hoteles, restaurantes, negocios que esperan hacer su agosto en pleno junio, que esperan recibir el extra con motivo de esta la fiesta del fútbol, aunque antes de que yo comenzara con el programa escuchaba a Ricardo Camarena en la entrevista al representante del sector hotelero en nuestra entidad, en zona metropolitana, y él decía con cierto lamento que esperaban un mundial con mayor número de asistentes, de turistas. Incluso él mismo daba la explicación, la hipótesis, lo que considera que tiene que ver con que no haya esa cifra que estimaban los hoteleros, los empresarios, los comerciantes de la industria sin chimeneas, restaurantes, centros de servicio que se den, y tiene que ver con la dispersión de los partidos. Finalmente aquí solamente se llevarán a cabo cuatro partidos. Es una diferencia fundamental respecto a las ocasiones en que México ha sido la sede de esta Copa Mundial del Fútbol, en que efectivamente se tenía todos los partidos de todas las selecciones en el territorio nacional. Pero bueno, paso a otra información, paso a otras notas. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, hoy hizo un llamado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para que valoren las propuestas que ya le presentó el gobierno federal a este organismo, a la Coordinadora de los Trabajadores, que mantienen paro, manifestaciones, que están en protesta y que amenazan con bloquear las actividades del Mundial. Y dice Mario Delgado que el gobierno está decidido a atender sus principales demandas. También les pide a los maestros que regresen a las aulas para que concluyan el ciclo escolar. Señala que el paro magisterial afecta a miles de estudiantes que se encuentran en la etapa final del calendario académico. Las declaraciones se producen mientras que la coordinadora mantiene, como ya le decía, protestas y movilizaciones, pero además advierte que si bien está preparada para un arreglo y no activarse el jueves, que es el día de la inauguración, sí seguir con su plan de protesta, su plan de presión. Están demandando la abrogación de la reforma a la ley del ISSSTE, que se aprobó en el año 2007. También tienen otros reclamos laborales. La propia presidenta Sheinbaum ha sido muy clara, ha dicho que no hay recursos suficientes para que se proceda a esta demanda de los maestros de la coordinadora. El secretario Mario Delgado, el secretario de Educación Pública, habló del tema. Él les dijo que el gobierno federal planteó una ruta para sustituir a la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, más conocido como el USICAM, y lo planean sustituir mediante una iniciativa que se está construyendo con participación de los propios docentes. Así lo dijo. La presidenta nos ha dicho claramente, deben de participar todas y todos los maestros, que todas y todos los maestros opinen y que escuela por escuela recojamos esas opiniones, dijo el secretario Mario Delgado. Respecto a las pensiones, les dijo que el gobierno ha manifestado su desacuerdo con la reforma precisamente que se aprobó en ese año, en el 2007, y defendió los mecanismos que han impulsado en los últimos años para mejorar las jubilaciones. Dijo Mario Delgado, no estamos ahora igual que en 2007, ni siquiera como antes del 2018, claramente en referencia al periodo del sexenio pasado con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza del Ejecutivo Federal. Dijo Mario Delgado que el sistema de pensiones mexicanos ahora es un esquema mixto que se ha avanzado, pero definitivamente el gobierno ha dicho que no está en condiciones económicas para poder proceder como lo están demandando los maestros de la coordinadora. Es un tema complicado, es un tema que finalmente tiene que ver con recursos y que la presidenta ha dicho, no hay economía que lo soporte. De acuerdo con los datos que se presentaron por parte de la Secretaría de Educación, la mayor concentración de escuelas que están sin actividades se encuentran en el estado de Oaxaca. Más del 80% de los planteles permanecen en paro. También se reportan afectaciones en los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Zacatecas. En contraste, en la Ciudad de México son pocas las escuelas que han suspendido las labores. Sin embargo, en la Ciudad de México hay grandes afectaciones por las manifestaciones de todos los días por parte de la coordinadora y se espera con esa incertidumbre qué va a ocurrir respecto al día de la inauguración. Por lo pronto, la presidenta el día de hoy sí habla del decreto que instruye a las dependencias de la Administración Pública Federal que permitan a sus trabajadores irse a casa, que permitan a sus trabajadores, si así lo requiere la actividad, que hagan el famoso home office, ese que aprendimos en pandemia. El documento correspondiente se publica hoy en el Diario Oficial de la Federación y allí se detallan las medidas que van a ayudar a contribuir, de acuerdo a lo que dice el propio documento, a la movilidad urbana, la seguridad vial, la continuidad de las actividades administrativas y la eficiencia en la presentación de la prestación de los servicios públicos. Es así el decreto y así la instrucción. Y antes de irme a la pausa, le comparto a usted de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ayer tomó una decisión de cerrarle la puerta a los intentos por invalidar las reformas que canalizan recursos del turismo y de los servicios aeroportuarios a las Fuerzas Armadas de México para financiar y operar proyectos estratégicos del gobierno federal y de los aeropuertos del país. Se dio en una votación dividida, es un fallo importante, trascendente, el del máximo tribunal del país, con 5-4. El pleno resolvió que era improcedente, es decir, que no procede, era improcedente estudiar esta acción de inconstitucionalidad que fue promovida por senadores de oposición desde el año 2023 contra las reformas de la Ley Federal de los Derechos en ese mismo año. Así se le conoce a la ley, Ley Federal de Derechos. La mayoría consideró que la impugnación había quedado sin materia y es debido a las modificaciones posteriores en la ley y algunos cambios en la Constitución que operaron en el año 2024. La minoría parlamentaria argumentó que existe una tendencia a militarizar funciones de la Administración Pública Federal, lo que deteriora la capacidad de acción civil y que canalizar ingresos a fideicomisos manejados por dichas instituciones contraviene los principios de buen gasto que está previsto en nuestra propia Constitución en el artículo 134. Esa controversia se centró en varios artículos que tienen que ver con los recursos que se destina, por ejemplo, provenientes del turismo al Tren Maya. También lo que se impone a los concesionarios de aeropuertos es un cobro equivalente al 9% de sus ingresos brutos para financiar la infraestructura aeroportuaria administrada por las Fuerzas Armadas. 13 aeropuertos bajo control de la Defensa y 6 de la Marina, entre ellos el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y le comparto que la ministra Loretta Ortiz presentó un proyecto que proponía sobreseer esa impugnación, igual haciendo consideraciones sobre reformas posteriores a la misma, y consideró la ministra que el Congreso cuenta con libertad de configuración fiscal y presupuestaria. Sin embargo, la mayoría de los ministros se impuso para no estudiar esos artículos y consideraron que esa reforma del año 2024 en esa ley de derechos federales también modificó los porcentajes de reparto de los recursos recaudados que recibirían tanto la Marina como el Ejército. Es momento de hacer una pausa. De regreso estaremos platicando acerca de un tema que ayer quedó con avance en el Congreso local, pero en una etapa importante para su definición. Y me quiero referir a la aprobación que hicieron los diputados para crear la llamada Agencia de Transparencia. Quédese con nosotros porque estaremos platicando con un experto en el tema, nada más ni nada menos que con el coordinador del Observatorio de Transparencia e Integridad Pública de la UNIVA, Rubén Alonso González. No le cambie. Continuamos en Política en Directo, lo prometido es deuda y vamos a entrar a fondo, a detalle, con la anunciada agencia de transparencia que se va a crear después de que los diputados así lo aprobaron. Esta estará sustituyendo al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales, mejor conocido con el ITEI, y por eso agradezco muchísimo que haya aceptado platicarnos, explicarnos de qué se trata, cuáles son los riesgos o las ventajas, según lo analice, nuestro invitado de esta tarde, colega, amigo, Rubén Alonso González, coordinador del Observatorio para la Transparencia e Integridad Social, el OTIS de la UNIVA. Bienvenido, Rubén, muy buenas tardes.
Esperanza, y saludos a toda tu audiencia.
Pues se aprobó finalmente la creación de una agencia de transparencia. De lo que sabemos, de lo que se adelantó la semana pasada, Rubén, es que el propio Congreso será el que esté dando vista, bueno, la palomita a quienes lo integren. Estará ratificando, sin embargo, pasará por los ojos del Ejecutivo, es decir, la palomita final. Nos hablarás qué tanto tiene esto de importancia, de trascendencia, pero el fondo del tema es que murió, desapareció el ITEI y en forma tardía, pero Jalisco está avanzando en el tema, está resolviendo qué va a pasar con la transparencia. Vamos para peor, vamos para mejor. ¿Cómo estará lo de la autoridad garante? Sabemos que la Contraloría Estatal queda como la mamá en el tema o la responsable, pero no es en todos los casos. Explícanos de qué se trata, por favor.
Bueno, pues mira, Esperanza, primero, estamos peor que en el limbo, en pocas palabras. Casi tocando el infierno y la oscuridad en la transparencia en Jalisco, más que el limbo, porque el limbo sería sin pena ni gloria, ¿no? No, sí. Estamos entrando en un infierno. ¿Por qué? Porque tenemos un Congreso que reitera su omisión legislativa. ¿Y a qué me refiero? Mira, en octubre del año pasado se publicó la reforma constitucional en Jalisco para adoptar el modelo nacional de transparencia, donde se desapareció el órgano garante, el INAI, y las facultades se distribuyen entre los órganos internos de control de los poderes y los órganos constitucionales autónomos. Ese modelo se aprobó para Jalisco, desapareciendo el ITEI y distribuyendo las facultades del ITEI, sobre todo para la garantía del derecho al acceso a la información y la promoción de la transparencia, entre los tres poderes y los órganos autónomos. Y en esa reforma, que se publicó el 16 de octubre del año pasado, los diputados se comprometieron a que a más tardar en 90 días, es decir, a mediados de enero, tendríamos una ley de transparencia, es decir, una norma que hiciera operativa y operativo los principios constitucionales que se aprobaron y se publicaron pues en octubre del 2025. Bueno, llegó el enero, no lo cumplieron y a través de Compromiso Jalisco se estuvo trabajando en una propuesta de ley secundaria para que los diputados hicieran pues ya su trabajo. Casi le estábamos dando el chicle masticado, por decirlo de una forma. Bueno, en esa ley que se propuso y que el Congreso de la Comisión de Participación Ciudadana y Transparencia aprobó el proyecto de dictamen el 25 de febrero, ahí en esa ley secundaria se planteaba lo que tú nos comentabas, la creación de una agencia de transparencia. Esa agencia de transparencia sería un órgano desconcentrado de la Contraloría del Estado y que vería los asuntos de transparencia del Poder Ejecutivo, de sus dependencias y de los 125 ayuntamientos de Jalisco y sus dependencias. Es decir, una agencia del Poder Ejecutivo y de los ayuntamientos. Cada poder, Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Electoral como órganos autónomos, ellos a través de sus órganos internos de control, es decir, contralores, deberían crear y deberán crear una instancia a través de quién va a atender, dentro de la Contraloría de cada uno de ellos, quién va a atender los asuntos de transparencia que les corresponden a ellos. ¿Sí me doy a entender? Es decir, esa agencia de transparencia es para el Poder Ejecutivo y los 125 ayuntamientos, que inicialmente se propuso dirigida por una persona, es decir, de manera unipersonal. Pero los diputados, ¿qué hicieron? Pues el pasado jueves le metieron mano a ese órgano desconcentrado, fíjate, no siquiera es descentralizado, a un área de la Contraloría del Estado para hacerla colegiada. Es decir, que en lugar que sea un director, que sean tres personas, bueno, todavía no sabemos cuántas, porque la reforma del jueves no dice cuántas personas, solo habla de un órgano colegiado. Y entonces, ese órgano colegiado, que pueden ser tres o cinco o siete, ya ellos se decidirá en la ley secundaria, ellos van a ver los asuntos del Poder Ejecutivo y de los 125 ayuntamientos. Y el Congreso lo que quiere es: gobernador, tú proponme quiénes integren ese órgano colegiado y yo voy a decir si te los apruebo o no. Un poco lo que sucede como el proceso de designación del fiscal, ¿no? Y de la Contralora del Estado. Bueno, ¿qué es lo que yo veo aquí? Pues que a fin de cuentas lo que buscaron era plazas y tener gente ahí. Pero bueno, hay que cuidar quiénes quedan en ese órgano colegiado. Pero sí hay que tener muy cuenta de que no existe todavía ese órgano de transparencia del Poder Ejecutivo, esa agencia no existe todavía, porque ni en la Constitución que reformaron sobre lo ya reformado, solo se habla de un órgano colegiado, pero ni siquiera tiene nombre. El nombre lo va a tener en la ley secundaria, que pues no se ha aprobado desde el mes de... pues desde mediados de enero, ¿no? En eso, por eso estamos casi en el infierno. Estamos por cumplir un año, y porque en julio fue cuando aprobó el Congreso y se publicó la reforma inicial en octubre, por cumplir un año y omisos los diputados y diputadas.
Tan solo con el tema que tuvieron doble tache de la reforma judicial pendiente, estaba reprobada la legislatura, si le agregamos esta, no cumplieron todavía con el plazo de los 90 días que ellos se habían fijado.
Sí.
Fueron ellos los que se pusieron el plazo y no cumplir, a mí sí me parece que el colmo, no lo sé porque no es parte de la entrevista, pero en mi opinión, la pasada legislatura, compuesta mayoritariamente por mujeres, es de las más recordadas por una mala legislatura, pero creo que esta anda ganando el título de figurar entre las peores. En fin, sería bueno que un día vengas a cabina y platiquemos de las legislaturas, porque cubriste el Congreso. Sí. Yo recuerdo mucho la de Cosío y los baños y la venta de cocheras, pero no me desvío del punto. Rubén Alonso González, mencionaste Compromiso Jalisco, en donde tú has estado formando parte y donde incluso el observatorio que coordinas para la UNIVA, el Observatorio para la Transparencia e Integridad Social, colaboró en la redacción de la demanda para acudir al Poder Judicial a intervenir, a que pues ahora sí que por un amparo se le agilice y se les dé la instrucción a los diputados. Lo que pasa el viernes pasado, ya desactiva el amparo, ¿crees que es producto, porque ya quedaría sin materia si ellos resuelven, o es producto de la presión? Lo hacen tarde, lo hacen pero incompleto, porque además hay otras dudas, no solo el número de los que estarán integrando la agencia, ya ir a detalle de sueldos y estará conforme al tabulador, ya decirme mucho a precisiones que quizá ni tengan resueltas ahorita, pero hay preocupación sobre quién estará auditando a otras áreas. Yo te lo pregunto, en el caso de autoridad garante para el acceso a la información, cuando queramos saber de partidos políticos, por ejemplo, cuando queramos tener información de temas laborales, de temas que pasan por el Ejecutivo también, ¿a quién se estará turnando? ¿No estará más complicado para mí como ciudadano? Y finalmente, te pregunto, Rubén Alonso, todo este tiempo de limbo y después de infierno, ¿cómo quedamos con nuestros derechos fundamentales de acceso a la información y a la protección de nuestros datos?
Sí, mira, en la primera parte lo que comentaba sobre partidos políticos que reciben recursos públicos estatales y federales, en el caso de sindicatos, que muchos también reciben recursos públicos.
Así
y
es.
Sobre esto deben de dar cuentas. Bueno, los diputados aprovecharon corregir lo que pusieron en octubre del año pasado y que se les había advertido desde antes, ¿no? Donde en octubre del año pasado, en la reforma que se publica, que aprobaron en junio del año pasado, pero tardaron en publicarla por el voto de los ayuntamientos que deben de aprobar una reforma a la Constitución, ahí pusieron que la autoridad garante de los partidos sería el Instituto Electoral Local, y que para el caso de sindicatos serían las autoridades laborales de aquí. Sin embargo, la Suprema Corte resolvió, tras algunos casos en algunas entidades, que la autoridad garante de para partidos políticos sería el INE, el Instituto Nacional Electoral. Y también por una cuestión básica, el INE, desde la reforma del 2014, es el que fiscaliza los recursos de los partidos políticos, tanto nacionales como estatales. Entonces, lo más lógico era que el Instituto Nacional, que tiene esa información, sobre todo de recursos que reciben y cómo lo gastan, pues atendiera los recursos cuando los partidos no se nieguen a dar información. Y lo mismo con el nuevo sistema de garantías y derechos laborales, pues se centralizó desde con Peña Nieto, y entonces, pues la autoridad para sindicatos, pues tiene que ser la federal y no la local. Eso lo corrigieron. La reforma del viernes pasado fue una corrección y metieron cuchara para el caso de lo que será la agencia de transparencia para hacerlo colegiado. Pero, Esperanza, con esto también se nos complica a cualquier persona acudir a reclamar mediante una impugnación, una aclaración, un recurso de revisión, como se le querramos llamar, cuando te niegan información. Teníamos al ITEI, y el ITEI era la única puerta que nos resolvía de todos los sujetos obligados. Hoy tenemos 7 puertas, y no solamente 7 puertas locales, vamos a tener puertas nacionales. Entonces, al ciudadano lo van a traer como de Pilatos a Herodes, de un lado para el otro, para ejercer un derecho fundamental, saber, su derecho a saber, su derecho a tener información. Es decir, es un modelo para complicar el acceso a la información y con esto anular, sobajar la transparencia a la que están obligados como autoridades públicas.
Pienso mal. Parece que le salió muy bien si lo que pretendían era complicar el acceso a la información, hacerlo más ajeno el tener esa rendición de cuentas, que a través de los mecanismos de transparencia pues es más fácil que sepamos qué se está empleando cada peso, cada centavo o cada decisión que se toma, quién está firmando, quién está detrás. Rubén, en lo que tiene que ver con Compromiso Jalisco y este amparo que ustedes presentaron para que se restituyeran los mecanismos de precisamente de acceso a la información, ¿ya queda sin efectos? Porque aún así todavía no sabemos cómo va a operar, y ustedes no solo se quedaban con el tema de que el Congreso cumpliera con los plazos que él mismo se estableció. ¿Nos puedes detallar un poquito de esta parte? Es un amparo que entiendo no solo iba por el tema de que ya resuelvan, ya se les pasaron los 90 días, sino están considerando el paquete completo para precisamente garantizar la transparencia.
Pues mira, en dos sentidos, la reforma que aprobaron ahora y que tiene que pasar el jueves pasado y que tiene que pasar por los ayuntamientos para que pueda ser efectiva, pues es una reforma que le da tiempo, le da pretexto al Congreso del Estado para que avienten la bolita y no tengamos una ley, ¿no? O sea, con eso se van a agarrar. Pero por otro lado está el amparo que recuerdas, que interpuso Compromiso Jalisco y también aquí desde el observatorio de la UNIVA ante el Poder Judicial. Pues mira, te tengo una mala noticia y una buena. La mala es que la juez Mardián Sinaí Menchaca Sierra, que es jueza sexta de distrito en materia administrativa, ante quien se interpuso, se solicitó el amparo de la justicia federal por omisión legislativa, por no hacerlo como se comprometieron los diputados a legislar, pues nos sobreseyó la demanda de amparo, fíjate. Y cuando uno lee los argumentos, no sabe uno si reír o llorar. ¿Por qué? Porque se quedó en las formas, pero de manera tangencial. Hizo una serie de maromas para sobreseer y rechazar el amparo. No entró al fondo de lo que estábamos reclamando. Es decir, se quedó en el manualito para cómo no otorgar un amparo o cómo rechazar la solicitud.
Recurso de revisión, Rubén.
Exacto. De hecho, hoy se está entregando ante el mismo juzgado un recurso de revisión en donde de manera puntual, con argumentos, con jurisprudencia, con la inteligencia que caracteriza a quien está ayudándonos en esto y que lo conduce y que es parte del observatorio, el maestro Elías García Parra, que tiene mucha experiencia, está interponiendo en estos momentos un recurso de revisión donde desvanece argumento con punto por punto lo que pretendió argumentar la juez. Creo que hasta es como digno como para que veamos qué tipo de jueces elegimos o fueron electos el año pasado, ¿no? Porque son estos nuevos jueces, los que están resolviendo estos asuntos.
Por lo pronto, no pudo ser más coyuntural esta entrevista, más oportuna, e incluso con este botón de muestra también nos pones sobre la mesa el tema de los que llegaron al Poder Judicial Federal.
Sí, mira, de hecho lo vamos a hacer público también. Bueno, son documentos públicos porque es una resolución ya de un juez, para que incluso otros lo puedan revisar y que puedan verlo con la misma demanda, con los argumentos que pusimos, incluso cómo respondió el Congreso como parte implicada o demandada por no hacer lo que tenía, y uno se queda, pues, si reír o llorar o decir, no, hasta lo ponen por escrito la ineficacia o la incompetencia o la ignorancia o la mala intención, no sé, pero lo ponen por escrito, que eso es lo interesante.
Rubén Alonso, algo que quieras decirnos para agregar, para cerrar el tema. Yo me quedo con un mal sabor de boca porque me parece que estamos más perdidos, que se complicó, sí, que se les hizo bolas el engrudo.
Sí, por eso creo que termino con esto, que sí llamar a la reflexión y a un llamado de que, bueno, es un asunto de todas y de todos como seres humanos que tenemos derecho a saber. Y que solo nosotros podemos volver a abrir las puertas que están cerrando, abrir las ventanas que están cerrando, recorrer las cortinas con las que quieren ocultar lo que no querramos o no quieren que veamos. Y es un asunto nuestro. Volvemos a una situación más regresiva de cuando no teníamos una ley de acceso a la información. Es decir, estamos en una situación más compleja, que tiene ahora herramientas para negar o dilatar la entrega de información previa al 2002. Así de triste está. Pero no importa, las libertades, los derechos siempre están en riesgo, siempre hay que estarlos cuidando y, pues, como ciudadanos, no perder la esperanza. Se avanzan 5 pasos, se pueden retroceder 3, pero no hay que perder el impulso, porque se trata de un derecho fundamental que nos permite construir una sociedad participativa, democrática, y donde lo público y de lo público se rinda cuenta.
Me encanta que termines de forma optimista, porque finalmente son 25 años de retroceso, pero si despertamos, si estamos conscientes y si exigimos, creo que podemos hacer mucho. Te felicitan, te saludan. Juan Ramón Flores coincide con tu visión. Dice que esta agencia de transparencia no es más que una agencia de colocaciones para engordar la nómina. Muchas gracias, Rubén Alonso González, coordinador del Observatorio para la Transparencia e Integridad Social de la UNIVA.
Muchas gracias, Esperanza, y a toda tu audiencia.
Vamos a una pausa. En redes sociales han circulado videos, no sé si usted ha tenido oportunidad de verlos, a mí sí me tocó, al menos en la parte que está en el mercado de abastos, donde dice el exgobernador Enrique Alfaro Ramírez que va a hacer el mandado y que está saludando a los dueños de negocios ya muy acreditados de venta de menudo, de venta de enfrijoladas, y hay un audio, una entrevista que circula donde dice el gobernador que se fue porque quiso cambiar su vida, pero que no se fue exiliado y que cuando viene, y que lo ha hecho en dos ocasiones, lo trata la gente en forma espectacular. Margarita Méndez dice que felicita al estado de Coahuila, allí hubo elección, ganó el PRI, así tenemos que hacer nosotros para sacar a Morena. Luz Provincia, toda el agua nos llega a casa muy olorosa, muy sucia, y nos están cobrando carísimo, culpa al gobierno por sus malas decisiones. Jesús Aranda manda a saludar a quien escucha el programa y dice, los partidos políticos de México van a verse por televisión abierta o solo por plataforma. Mire, yo no le quiero dar información imprecisa. Jesús Arana ayer compartía detalles de cómo hay una plataforma, la de Televisa, que tendrá todos los partidos de todo el mundial, pero yo sí sé que, por ejemplo, en los anuncios que se han hecho de Televisión Azteca, los de la selección sí se estarán proyectando, pero también el anuncio del gobierno tiene que ver con facilidades para que en las zonas públicas, en monitores instalados en las plazas, se puedan ver los partidos. Hace unos minutitos en el gobierno de Tlaquepaque se informa que se estará haciendo transmisiones gratuitas en las 5 sedes y una inversión histórica en los espacios públicos, es decir, los gobiernos municipales también, Guadalajara, Zapopan, Tonalá, hay un interés de que el mundial sea para todos, este mundial que mañana estaremos revisando desde una perspectiva de derechos humanos. Tendremos a César Pérez Verónica con nosotros hablando del tema, un mundial con precios altísimos, un mundial el que es prácticamente imposible acudir. Gracias por enviar por Telegram información, me dicen, de la cancelación de la visa a Adán Augusto López. Es Armando Ramírez quien dice, ya le retiraron la visa. Yo aprovecho para recordarle a la gente que nuestro gobierno no le tocó ni con el pétalo de una rosa cuando hubo acusaciones, cuando se supo de Hernán Bermúdez Requena. La información que circula es publicada en su columna por el periodista Raimundo Riva Palacio. Él confirma, dice, que el Departamento de Estado de los Estados Unidos le revocó la visa de viaje al senador y al exsecretario de Gobernación, al morenista Adán Augusto López Hernández. Ahí está la precisión de la información. Jesús Pacal, jajaja, la demanda de AMLO ante la Corte Penal Internacional, la demanda del PAN contra AMLO por crímenes de lesa humanidad, se les olvida al PAN que la guerra contra el narco la hizo el expresidente Felipe Calderón, causante de todos los problemas de inseguridad que vivimos hoy en día, y manda a saludar a quienes escuchan el programa. Por su parte, Salvador Pérez escribe diciendo, ojalá puedas leer mi mensaje. Respecto a los bloqueos en la Ciudad de México por parte de la CENTE, el pseudo sindicato magisterial, hasta donde yo sé y tengo entendido, lo formó, financió y manipuló el propio PEJE. Lo usó como uno de sus grupos de choque, se refiere al expresidente López Obrador. Ahora, ¿por qué se quejan en la 4T? Están haciendo lo que aprendieron de ellos, cría cuervos y te sacarán los ojos. Hay más participación, una maestra que dice, no diga mi nombre, pero en el sindicato siempre se busca llevar agua a su molino. Unos estaban antes con el CENTE y ahora se van a la CENTE y son revoltosos. En fin, el tema pendiente, se los reitero, la llamada del secretario de Seguridad Federal para que la CENTE valore las propuestas que le han hecho hasta el momento, pero que no les convencen. No están de acuerdo con que se derogue, se abrogue esa reforma a la ley del ISSSTE del 2007, y dice el gobierno federal que no hay dinero suficiente, pero se sigue trabajando, no se descarta que de último momento lleguen a un acuerdo. De mi parte, solo me resta agradecerle a usted por su confianza, por su participación. Llegó el momento de despedirme, de decirle también que el empresario dueño de TV Azteca anunció que podría convocar a protestas violentas. Y con esto digo, hasta mañana. Que pasen muy buenas tardes. Se queda Gerardo Huerta en el control operativo y Veré Flores en las líneas telefónicas. Yo soy Esperanza Romero Díaz.